Palabra del Señor, y como bien dijo la hermana Anita, vamos a estar trabajando en un largo viaje por el libro de los Hechos. Amén, el libro de los Hechos. Así que les invito a que busquemos el libro de los Hechos en el capítulo 1. Libro de los Hechos en el capítulo 1. Gloria al Señor. Saludamos a todas las visitas. Esta mañana nos acompaña nuestra hermana Laura, mi suegra. Amén. Está con nosotros en esta mañana. Y saludamos a todas las visitas en medio nuestro. Gloria al Señor. Amén. El hermano de Belito que está por aquí también. Gloria al Señor. Amén. Que amor le visita, pero no la había visto recientemente. Gloria al Señor. Así que a todos les saludamos, amén, afectuosamente. Gloria al Señor. Angélica también, que había estado fuera. Angélica, allí, amén. Así que nos unimos a los saludos de la hermana Anita, a todas las visitas y a todos los hermanos. Y como dijo la hermana Anita, pues, este es como un viaje bien largo, pero lo vamos a empezar. Hermana Dorca. Amén. Y la hermana Dorca nos indica, la hermana Chari, que está por aquí. Amén. También le saludamos, que ella está en su convalecencia, pero está en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga a todos y bienvenido a la casa del Señor. Y vamos a tomar el libro de los Hechos. Y en esta mañana solamente vamos a estar en el capítulo 1 nada más. Para, ¿verdad?, seguir el orden que la hermana Anita ha establecido. Y además de eso, pues una pequeña breve introducción al libro. Y ya los hermanos que van a estar trayendo las clases, pues cada uno pues decidirá qué trasfondo sea necesario. Vamos a orar en este momento. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Alabanza. Nuestra hermana Carmen Laureano vino de Estados Unidos para estar en la asamblea. Aleluya. Gloria al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por estar en tu casa. Mira, Señor, esta encomienda que tenemos ahora, Señor, de parte de tu Espíritu Santo, y Señor, de parte del Departamento de Educación Cristiana, de trabajar, Señor, en este tiempo con el libro de los Hechos. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos aprender lo que no hemos aprendido, entender lo que habíamos sabido, pero todavía no teníamos una comprensión profunda, a conocer aquello que siempre pasó de alto y por alto, Señor, y en aquellas cosas que la costumbre nos hizo pensar que ya sabíamos, que ya estaba trillado, tú, Señor, nos ayudes a mirarlo con ojos nuevos, con ojos frescos, con ojos, Señor, de tu Espíritu, para que nosotros podamos, Señor, crecer en lo que tú has decidido para este tiempo presente. Reprendemos todo espíritu contrario y toda obra de la carne, la cancelamos en nuestra vida, en la vida de los hermanos, en la vida de todo aquel que va a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos de los apóstoles. Hay algunas personas, algunos exégetas bíblicos, que dicen que el nombre del libro debería ser otro, que realmente el nombre del libro, hay alguien que dijo que el nombre del libro debería ser la obra del Espíritu Santo en manos de los apóstoles o a través de los apóstoles, y aún alguien ha dicho que los apóstoles Pero realmente el libro concentra en algunos personajes importantes y no en todos los apóstoles. Así que hay una convergencia en que lo más importante aquí en este libro es la obra del Espíritu Santo. Hay alguien también que dijo que así como Génesis habla del inicio de la humanidad y de la creación, los Hechos es del origen de la Iglesia. Así que este libro es importante porque este es el libro que habla sobre el origen de la Iglesia del Señor. Tenemos varios objetivos y cada maestro enfatizará en algún objetivo. Estos que hemos colocado aquí son objetivos esenciales para este libro. Nosotros debemos reflexionar, que cada discípulo reflexione acerca de asumir los roles que la gran comisión de Jesús demanda. El libro no nos aprovecha si nosotros no podemos vernos y identificarnos y insertarnos como en un rompecabezas en los planteamientos de este libro. Y entre los planteamientos de este libro, gracias, está: ¿para quién es la gran comisión? ¿A quién es la gran comisión? Así que debemos reflexionar en cómo nosotros podemos asumir algún rol en la gran comisión. Para el final, tengo un ejemplo que se le daba a los niños, o se le da a los niños, cuando queremos que ellos se involucren también en la obra misionera. Y el segundo objetivo es que el discípulo, cada uno de nosotros, inclusive yo, juzgue las preconcepciones personales. Preconcepciones personales son sus ideas previas, sus ideas, mis ideas. Que juzguemos las ideas que ya tenemos, preconcepciones, lo que ya hemos conceptualizado. Juzgue las preconcepciones personales acerca de la responsabilidad de la gran comisión para decidir qué es su llamado individual. El primer objetivo es que yo debo ver cómo yo puedo asumir algún rol. Eso habla de la acción, eso habla de una aplicación, pero dejamos en este momento en la reflexión, porque ninguno, porque leamos hoy, estudiemos hoy, vamos a salir, bueno, puede ser que alguno salga, pero no es usual que alguno salga a decir, ya voy a repartir tratados esta tarde, sino que entramos en la reflexión de ese proceso. Y lo segundo, que yo tengo que juzgar alguna preconcepción. Una preconcepción puede ser: eso es asunto del pastor, eso es asunto de los misioneros de la Iglesia, eso es asunto de la Iglesia. O yo inclusive decir, y cito a alguien, alguien que leí o que escuché mientras me preparaba, que uno diga: mi iglesia es una iglesia misionera. Pero esa es la iglesia de uno, pero uno no hace nada dentro del llamado de la iglesia misionera. Eso, mi iglesia es una iglesia misionera, mi iglesia es una iglesia que evangeliza. Pero sí, mi iglesia es una iglesia que evangeliza, pero ¿y tú evangeliza? ¿Y tú eres misionero? Pues uno tiene que juzgar sus preconcepciones, porque somos muy rápidos a decidir que las responsabilidades siempre le tocan a otro y no nos tocan a nosotros como individuos. Gloria al Señor. Así que esos son algunos de los objetivos: que usted y yo asumamos algún rol en la gran comisión, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y dos, que nosotros juzguemos si tenemos ideas y opiniones que no corresponden al llamado de Dios. Esas dos cosas tenemos que ir pensando. Gloria al Señor. El tema principal del libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo. Ese es el tema principal. Y de hecho, la Biblia de Estudio que les he citado dice que ese es el tema principal del libro de los Hechos. Allí menciona que 40 veces se menciona el nombre del Espíritu Santo. En otro lugar leí que dice 70 veces, pero se menciona el Espíritu Santo. Así que la constante, según los evangelios, es la obra de Cristo. La constante en el libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo. Una cosa importante que encontré, pero no lo apunté, y lo traté de buscar, pero no lo encontré nuevamente, es que el libro de los Hechos cita cientos de nombres. Y cientos de nombres. Y esto es significativo, porque la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace cosas por él mismo, por decirlo de esa manera, pero el Espíritu Santo usa gente de carne y hueso que tienen nombre y apellido, que tienen diferentes edades, diferentes profesiones, y este libro menciona nombre. De hecho, una vez alguien predicó, o leí el mensaje o lo escuché, de toda la gente que Pablo cita cuando manda su saludo. Porque la iglesia son gente. No es una idea. No es un concepto. No. Son gente que tiene el nombre y apellido, que se sientan en los bancos, que le gusta el frente, que le gusta sentarse atrás, que le gusta el agua fría, que le gusta el agua tibia, que le gusta aquello. Son gente. Y el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo nos refiere siempre a gente. ¿Qué quiere decir eso? Pues no, a lo mejor no hay un libro que va a tener los nombres de todos los que han trabajado en las obras del Señor, pero en el cielo sí hay un libro que lo registra. ¿Cuántos dicen amén? Así que en el cielo hay muchos nombres y nosotros queremos estar no solo entre los nombres de los que se salvaron, sino entre los nombres de los que colaboraron. Amén. Hay un breve trasfondo histórico que cuando estamos en el instituto o estamos en el seminario nos refieren para saber por qué el Evangelio se predicó en toda la tierra en este tiempo. En la culminación de los tiempos, dice en algún sitio Pablo, en la cumbre de los tiempos. Bueno, porque hay varias cosas que había en este tiempo para facilitar el Evangelio. En este tiempo había Roma logrado paz y seguridad. Los piratas en el mar Mediterráneo habían sido erradicados y Roma controlaba el mar Mediterráneo y había establecido un gobierno de orden, de paz y orden, a precio de mucha sangre, a precio de mucha crueldad, pero había paz y seguridad. El latín y el griego eran lenguas comunes. Usted podía caminar cientos de miles, de miles, de miles, de miles de millas y hay gente que hablaba griego y había gente que hablaba latín. Y habían inscripciones, como la inscripción que se puso en la cabecera de la cruz de Cristo, en latín, griego y judío. Y eso es importante. La hermana Débora me pregunta, para que lo comparta, ¿por qué eso es importante? Porque entonces la gente podía caminar mucho y con un idioma podían predicar el Evangelio para que todo el mundo lo entendiese. Yo podía ser judío, yo podía ser gálata, yo podía ser persa, yo podía ser egipcio, yo podía ser libio, yo podía ser galo, bretón. Pero sabíamos que latín lo hablaba mucha gente porque era la lengua oficial de Roma. Y ese es el lenguaje oficial. Es como inglés. Inglés es el lenguaje oficial de muchas áreas oficiales de los gobiernos y de las disciplinas. El que quiera escribir ciencia, si no escribe en inglés, muy poca gente le va a leer, aunque en este siglo hay las lenguas orientales que se están convirtiendo en lenguas comunes. Y dos, el griego, el imperio de Alejandro Magno, que lo vimos en Daniel, pues el griego se había extendido por todo el mundo y era el idioma de la sabiduría, de los sabios, de la lectura. Así que el lenguaje oficial era el latín, el lenguaje común del pueblo era griego y el más el que menos hablaba griego. Por eso usted ve que los evangelios, las personas tienen dos nombres. Un nombre en griego y un nombre Dídimo. Ese es Tomás, llamado el Dídimo. Pues había nombre griego, Dídimo es en griego y Tomás, pues había nombres griegos y nombres hebreos. Gloria al Señor. Es como yo, que yo me llamo Ricardo, pero me dicen Richard. Pues lo mismo pasaba en ese tiempo. Amén. Igualito con el asunto del inglés. Y eso era importante. De hecho, ustedes saben que había una versión del Antiguo Testamento en griego que lo tradujeron los 70 allá en Alejandría. Así que habían Biblia en griego. Entonces, el concepto de un solo pueblo y nación se había extendido. La idea que tiene el Evangelio de que de toda lengua, de toda nación, de toda familia, de todo linaje harán uno, era también una idea romana. Entonces, cuando las ideas son, por ejemplo, cuando el pastor mencionó los seguros y hizo una alusión a los seguros y dijo que el seguro que siempre paga es el seguro de la salvación del alma, él está usando un concepto que usted y yo entendemos en este tiempo de los seguros para que entendamos el Evangelio. Pues asimismo el concepto romano de una sola nación, de un solo imperium, es un concepto que se puede entender. De hecho, Pablo dice, de Cristo, a quien sea gloria y todo imperio, aleluya, se lo dice entonces a Cristo. El imperio no es de los romanos, el imperio real y verdadero es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y a usted y a mí nos han hecho partícipe de ese imperio y de ese reino, por la sangre del Cordero. Otra cosa importantísima, los caminos. Para usted y para mí ahora, podría ser que el correo, que la imprenta, que el teléfono celular, que el Facebook, que el Internet sean importantes. Pero en esa época, los caminos eran importantes. Y lo vamos a ver ahora brevemente, porque los caminos permitían que Pablo dijera, voy para Roma. ¿Y usted sabe el dicho, todos los caminos conducen a Roma? Todos los caminos conducían a Roma. Donde quiera que usted cogía, usted entraba en un camino que llevaba a Roma. Y eso era importante porque usted sabía que ese camino tenía vigilancia. Usted sabe que en Puerto Rico están las casitas de los camineros, ¿verdad? Que unas están mejor conservadas que otras. Son esas casitas que son de ladrillo, que en todos los pueblos y en la carretera número 2 hay algunas. Pues usted sabe que esas casitas se hacían porque en tiempo de España, ahí se cambiaban los caballos, ahí se cambiaban los carruajes, ahí había agua, ahí uno se podía quedar en caso de que fuera muy lejos, muy tarde. Y eso estaba cuidado. Y había alguien que cuidaba el camino. Lo mismo hacían los romanos. Y los caminos, aunque la gente transitaba por ellos, ninguna carretera se hizo en el tiempo de Roma para que usted y yo camináramos, aunque facilitaba el comercio. Se hizo para que el ejército caminaba rápido. Por eso esa carretera que está ahí al frente se llama la carretera número 2, pero también se llama la carretera militar. Porque esa carretera es para que usted y yo pasemos el carro, pero es también para que el ejército pase en caso de que haya una revolución. Por ahí del frente va a pasar el ejército. Y ninguno de nosotros puede caminar por ella porque va a estar pasando los convoyes. Por eso se llama carretera militar. Y otra cosa que había pasado es que la corrupción estaba en su mayor grado. Nerón mató a su mamá. Mató a su esposa, a Popea. Y ese era el emperador. Mató a su madre, mató a su mujer. Quería ser poeta y hacía otras barbaridades que no vamos a comentar. Pues la corrupción había llegado a su punto más grande. Ese era el Imperio Romano. No sé cuán bien lo vemos. Pero usted tiene su Biblia. Usted tiene en su Biblia el mapa del Evangelio en el primer siglo. Aquí está España, el norte de África, Francia, Inglaterra. Usted sabe que los romanos construyeron un muro para tener los bárbaros fuera. También lo hicieron los chinos. Aquí está Italia, aquí está Grecia, Macedonia, parte de Alemania, Francia. Germania era un reino independiente. Todo el Mediterráneo, Sicilia. Aquí está Turquía. Aquí está Egipto, aquí está Siria, y aquí está Judea, y aquí está parte de Asia Menor y Mesopotamia. Todo eso era Imperio Romano. Así que por ese mar se podía navegar sin ningún problema. No sé cuán bien se ve,
Pero todas estas líneas que están ahí en el mapa son los caminos romanos. Así que los caminos romanos conectaban todo el mundo antiguo. Por ahí caminó el Evangelio. Por ahí caminó el Evangelio. Y entonces las carreteras romanas no eran cualquier cosa. Las carreteras romanas, esa que está ahí es de piedra y es de Pompeya. Usted ve la fabricación de las carreteras. Se hacen con un pequeño lomo para que desagüe bien. Tienen capas de piedra, de gravilla y arena debajo. Y después en piedra encima. O sea, eso no es tira piedra ahí, no. Eso es un trabajo de ingeniería. Los que han estado en Pompeya, que me dijo Amelia que ha estado en Pompeya, y otros hermanos que han visitado Pompeya, y los que han ido a Israel, tienen que haber caminado por caminos romanos. La hermana Débora y yo caminamos en un camino romano que por lo menos tiene 1000 años en Bruselas y está en un bosque. Y los amigos de nosotros nos llevan a pasear y el paseo es, vamos a caminar por el camino romano. Y no se siente emocionado. Es como caminar por las calles del viejo San Juan. Amén, amados. Así que los caminos romanos eran importantes. Y lo traemos porque ese es el trasfondo. Con eso yo creo que empieza una de las clases del instituto sobre los hechos. Es por qué en ese tiempo se predicó el Evangelio y era el tiempo adecuado. Ese es un barco romano y ese es un barco, creo que civil o de carga, y ese es un puerto, y ahí no se ve bien, pero es un puerto, en fin, y esa es Jerusalén, esa es una reproducción de Jerusalén, y ese es el templo, este es el templo, y acá arriba está el templo de Herodes, así que esa es Jerusalén, como probablemente la vio Pablo. Bueno, como la vio Pablo. No, probablemente. ¿Cómo la vio Jesús? Como la vio Jesús. Y eso, que lo vamos a estar viendo después, esas líneas, el que la distinga a ver, son todos los viajes de Pablo que están en uno de los mapas de nuestra Biblia. Y ese es el Monte de los Olivos donde inicia la narración del libro de los Hechos. Una cosa curiosa, es que el libro de los Hechos empieza donde los evangelios dejan la historia de Cristo, que es la última encomienda y la ascensión. ¿Quién era Lucas? ¿Quién era Lucas? Alguien que busque Colosenses 4:14 y alguien que busque Segunda de Timoteo 4:11. Lucas era griego. En algún lugar dice que su nombre viene de luz, de dar luz, de lucere. En otro lugar dice que probablemente sería de Antioquía de Siria. Así que Lucas era griego. Y probablemente el libro de los Hechos se escribió antes del año 70, porque no se menciona la destrucción de Jerusalén y tampoco se menciona el gran incendio de Roma. Y alguien ha establecido que probablemente el viaje de Pablo, la prisión de Pablo fue alrededor del 60 o 63, pues que obviamente si es cuando Pablo va a ser metido en prisión, pues tiene que haber sido escrito pues más o menos por el año 63. Y lo escribió Lucas. Colosenses 4:14, ¿qué dice? Por aquí hay un micrófono. Toma, César. Colosenses 4:14. Vamos a ver quién era Lucas por la descripción que hace de él Pablo. Mira si está apagado.
Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas.
Amén. Así que, gracias. Pablo llama a Lucas el médico amado. Hasta donde he encontrado, pues se entiende que Lucas pues era griego y era médico. Hay alguien que ha dicho en algún lugar que se encargaba de la salud de Pablo, que ya estaba entrado en años y tenía sus situaciones de salud, pero le llama médico. ¿Quién tiene Segunda de Timoteo 4:11? Segunda de Timoteo 4:11. Amén, Débora. Amén.
Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Solo Lucas está conmigo.
Se ha establecido que Lucas, entonces, era médico y acompañó a Pablo en sus viajes. Además de eso, estuvo con él en su tiempo de prisión. Lucas era inseparable compañero de el apóstol Pablo. ¿A quién se dirige este tratado? Lucas le llama tratado. Vamos a leer el verso Hechos 1:1. Vamos a leer Hechos 1:1, 1:2 y 1:3. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 1, del 1 al 3. ¿Quién lo lee? Noris, por allá. ¿Quién tiene el micrófono? Noris, por favor, gracias. Y vamos a ver a quién está dirigido este libro.
Gracias. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Amén. Y cuando hasta ahí. Gracias, Noris. Muy bien. Como bien leyera Noris, se le dedica a Teófilo. A este mismo Teófilo es en el que en el Evangelio él le llama excelentísimo Teófilo. Hay diferentes especulaciones que no las voy a traer, pero lo que sí podemos sacar en claro, que el apelativo excelentísimo era que al parecer Teófilo, que quiere decir amante de Dios o que le gusta las cosas de Dios, ¿verdad?, o que es amigo de Dios, era alguna persona que tenía alguna posición de prominencia. Ustedes saben que la tradición antigua es que cuando usted escribe un libro, usualmente para escribir un libro usted necesita que alguien le dé de comer en lo que usted lo escribe, porque usted no puede escribir y trabajar al mismo tiempo. Pues entonces, habían siempre mecenas. Y los mecenas le brindaban a usted el tiempo, le pagaban su sustento para que usted pudiese dedicarse a escribir. Podría ser que ese sea el caso. O pudiera ser que este es un hombre que está, alguien ha dicho que este es un hombre que estaba en alguna posición de eminencia. Y Lucas quería ganárselo para el Señor, dedicándole el libro para que lo tuviera que leer. Pero esa era una tradición. En el Renacimiento esa tradición también se mantiene. Los grandes tratados de Copérnico y de todos esos sabios del Renacimiento se le dedican a alguien, a alguna persona. Y entonces Lucas pues dice, mira, te voy a seguir diciendo, ya te hablé de Cristo, ahora te voy a hablar de lo que pasó cuando resucitó y lo que pasó cuando el Espíritu Santo vino. Le está diciendo las cosas que van a venir. Pero una de las cosas que le dice, que a mí me está muy significativa, es las pruebas indubitables. Yo quisiera que alguien buscara Lucas 24:42. Lucas 24:42. A mí me parece que esa es una prueba muy hermosa de la resurrección de Cristo y una prueba muy humana de la resurrección de Cristo. ¿Quién lo tiene? Lucas 24:42. ¿Lo tiene, Lisi? Lisi, léelo, Lisi. Lucas 24:42.
Lee la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel.
Él comió, Jesús comió y le dijo, mira, tóqueme, yo tengo carne y hueso, un espíritu, ¿tiene carne y hueso? No, yo soy de verdad, o sea, esto no es un espíritu, esto no es una visión, esto no es un fantasma, deme para comer. Y comió, Pues si comió, ¿verdad? Cristo era una persona viva. Se murió y vivió. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio, de hecho, para los griegos y los romanos que no creían en la resurrección. Esto de la resurrección es una locura. O sea, usted pararse en Roma y decir que los muertos resucitan, eso es una locura. Usted pararse y decir que vio un hombre resucitado, eso es una locura. Amén. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Dice el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nosotros tenemos fe porque tenemos el testimonio de la resurrección de Cristo. Y el Espíritu Santo descendió para dar poder para que nosotros podamos testificar y creer con vehemencia y afirmarlo que Cristo resucitó de los muertos y está vivo. Y que como Él resucitó, siendo primicia, nosotros también vamos a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros estamos aquí porque nosotros tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza en la resurrección y la vida eterna. No termina todo en la tumba. No termina todo con este cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Así que este libro trata de que en el poder del Espíritu Santo toda esta gente fue a hablar según el Espíritu les dio que hablase de la resurrección de Cristo. Y a través del Espíritu, según Él caminó y andaba con dos en un solo sitio, por el Espíritu Santo está en todo lugar y en todas las vidas. Amén, porque lo que es de Cristo, el Espíritu Santo nos lo ha dado a nosotros, empezando por su vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, Él inicia donde terminan los evangelios. No lo vamos a leer, pero si usted quiere puede buscar Lucas 24:51. Él le dice Lucas que Cristo, Lucas le dice a Teófilo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús le dio unas instrucciones. Hay una promesa, que es que la promesa de Joel, que en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Esperen, que en poco tiempo ustedes van a recibir esa promesa. Así que quédense juntos. ¿Y los discípulos? ¿Fueron muy obedientes? Si usted buscó Lucas 24:49, en Lucas 24:49, lo dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los evangelios terminan donde empieza el libro de los Hechos. En la promesa del Espíritu Santo, en las instrucciones para este tiempo, seréis investidos de poder. Yo podría aquí detenerme y hacer una pregunta que no tiene que alzar la mano, no tiene que asentir con su cabeza. Pero si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿cuándo fue el último día que lo pidió? Empezamos que si ay, tenemos el Espíritu Santo, que si no hablar en lengua. La Biblia y el libro de los Hechos vamos a ver que cuando la gente era bautizada con el Espíritu Santo hablaban en lengua. ¿Cómo haga el Señor fuera de eso? Yo no sé, pero una cosa sí sé, y esa dice la Biblia, que en el libro de los Hechos, cuando se quería saber que alguien tenía el bautismo del Espíritu Santo, hablaba en nueva lengua. Eso es la evidencia, y tú ves, y lo oían hablando de las lenguas, y lo oían hablando de las lenguas. Es la prueba indubitable. La pregunta para nosotros, ¿cuándo fue la última vez que usted le pidió al Señor recibir el Espíritu Santo? Nosotros no deberíamos descansar hasta que no tengamos la promesa del Padre. Aunque fulano el Señor lo usa y fulana tiene... Fulano y fulano serán como Dios quiere que sea. Pero aquí dice que hablaban en nuevas lenguas en casa de Cornelio, en el aposento alto y donde quiera, lo oía hablar en nuevas lenguas. Esa es la prueba. ¡Aleluya! Y vuelvo a la pregunta. Esa pregunta es de ahora. No está ahí. Pero se la pregunto porque según debemos asumir, debimos haber puesto el objetivo. Según el objetivo debe ser que nosotros seamos misioneros, el objetivo debe ser que después de leer esto uno desee alabanza, el bautismo del Espíritu Santo. Porque mira, si tú lo que quieres es vencerte a ti mismo, el Espíritu Santo tú lo necesitas. Hermana Débora, por aquí Esteban. A su nombre.
Gloria a Dios. ¿Verdad que voy a dar un testimonio de este último viaje de que nosotros fuimos a España? Pues, usted sabe que precisamente una de las situaciones que nos pasa a nosotros es que mandamos a llamar a la gente que vengan para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, la mayoría de la gente, pues, se va nuevamente a su asiento sin haberlo recibido, ¿verdad? Esa es nuestra experiencia regularmente aquí en Puerto Rico. Pues estábamos en allá, mientras estuvimos allá, hubo dos, cada uno de los meses, un ayuno de 12 horas. Empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 9 de la noche. Y en el primer ayuno, pues, el pastor llamó para bautismo del Espíritu Santo. Y pasaron unos hermanos, y entre ellos Pedro, que algunos hermanos de aquí lo conocen, los que han ido allá. Y entonces, pues, el pastor dijo, pues, hermano Ricardo y la hermana Débora, que pasen para orar por los... Y lo que nos pasa siempre, ¿verdad? Uno que dijo, bueno, pues, oramos y después lo recibirán o no sé cómo. O sea, que ya uno iba ya preparado mentalmente para lo que pasa aquí. Mire, hermano, Pedro, no pasaron... No pasaron cinco minutos, que Pedro empezó a hablar lengua, pero una cosa, pero ahí, y entonces, bueno, Richard empezó a brincar, y a brincar, y los hermanos como nunca habían visto a Richard brincando así, porque dice, ¡aleluya! Y siguió brincando y brincando, y entonces, vino otra hermana que tenía que irse porque iba para el trabajo, y yo dije, y bendito esa, pues, ¿verdad?, como tiene prisa, ahí mismo el Señor la bautizó, pero ahí, y ella gozándose, y yo decía, Dios mío, ¿cómo irá para el trabajo ahora, guiar y todo eso? Y otra hermana más que también estaba a punto de irse, pues recibió el bautismo del Espíritu Santo también. Mire, hermano, eso fue una cosa, uno detrás del otro, así. Y bueno, yo misma quedaba. Yo decía, Señor, si nosotros viniéramos con esa fe sencilla, que ha venido esa gente aquí al altar, tan rápido que lo recibieron. Pero es que ellos no tenían la barrera de nosotros de que no lo voy a recibir. No, hermano, ellos fueron a recibirlo. Y ellos lo recibieron.
Amén.
Alabado sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Vamos a romper las barreras que siempre tenemos y los estereotipos que nosotros mismos creamos. Y vamos a creer a la palabra, porque la palabra dice que lo recibiréis. Y entonces, pues, nosotros no tenemos que estar, que si lo tengo que recibir así, que si danzo así, que si me va a pasar esto otro. Mire, hermano, bórrese todo eso de su cabeza. Es a recibirlo. O sea, ahí hay una promesa, y la promesa es para nosotros. Y si yo soy del Señor y yo tengo el Señor, pues esa promesa es para mí. Pues yo no tengo que dudar ni tengo que poner tantos requisitos, porque ya la palabra lo dice. Así que, ¿verdad? Esto es un testimonio que realmente nosotros lo disfrutamos muchísimo, nos gozamos. Y después Pedro hablaba lenguas, decía la esposa que hasta en una cita médica que fue él hablando lenguas y la esposa le decía, porque imagínense en España, mira Pedro, pero y él gozándose allá bien tremendo. Así que, pues, vela como testimonio y también para que usted, pues, vaya sin barreras.
Nadie ha dicho que usted no es del Señor porque no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Nadie ha dicho que usted es menos creyente porque no habla en lenguas. Pero sí se ha dicho que hay una promesa que pute y para mí, que hay que recibirla. ¿Cuánto adoran a Dios? Sí, y que hay que buscarla porque está ahí. Está ahí. La hermana Laura cuenta que Florentino Santana, que fue su pastor en la calle Comerío, los que son de Bayamón han oído hablar de Florentino Santana, invitó a un señor que se llamaba el hermano Segarra, que era un ministro ciego de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y el hermano Segarra lo invitó a Florentino Santana de la Iglesia Discípulo de Cristo para que viniera a la calle Comerío a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Con él fue que usted lo recibió, ¿verdad? Con él lo recibió doña Laura y después Segarra, doña Laura era la que llevaba a Segarra por todas las iglesias para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran al Señor? Y dice Laura que Segarra llegaba, ciego como era, Florentino lo mandaba a buscar y él llegaba por la iglesia y entraba y no importa en qué estuviera, ¿cuántos adoran al Señor? ¿Y quién vive? Decía. ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Aleluya! Así que otros han sido bendecidos por la bendición de otras iglesias. ¿Cuánto más si nosotros sabemos que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros? No se lo vamos a pedir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Así que una de las cosas que deberíamos tener en este estudio del libro de los Hechos es motivarnos a decir, mira, el Espíritu Santo es para mí, y quitar todas esas ideas. Y para reforzar que la hermana Anita dijo, vamos a estar como un año, la hermana Débora notó que este año, cuando nosotros fuimos, la iglesia de España estaba en el libro de los Hechos, pero el año anterior también estaba en el libro de los Hechos. Así que del 2017 al 2018 todavía estaba en el libro de los Hechos. Y cuando nos fuimos no habían terminado. ¡Alabanza! Así que él le dice que la promesa, se queden orando, porque la promesa es para ellos. ¡Gloria al Señor! El hermano Julio tiene una participación. Esteban, ¿tú tienes el micrófono? Julio, ¡gloria al Señor!
No tengo la cita a la mano. Si algún hermano lo encuentra, pues lo puede buscar. Cuando Pablo, creo que fue Efesios, que llegó y encontró a los discípulos de Juan y no tenían el Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué fuiste bautizado? No, le dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Pero ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. No habían oído hablar de nada de eso.
Amén.
Pablo le puso las manos y fueron bautizados en el Espíritu Santo.
Amén. Y entonces, como decía hermano, pues puede ser que nosotros hayamos oído tantas cosas, pero hayamos puesto tantos obstáculos y no lo hayamos recibido. Pero, como bien dijo Anita al principio, que recibamos fe, que la promesa es para los apóstoles y es para nosotros. ¿Dónde está el texto que citó Julio? En Hechos 19. En Hechos 19. Así que la promesa, amados, es para todos los que hemos creído.
Pero yo quería preguntar, porque ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo, ¿no? Es lo que yo entiendo que ellos dijeron. Ni siquiera hemos oído hablar de eso. Nadie le había hablado del Espíritu Santo.
Amén. Pues a ellos, ellos conocían el bautismo de Juan. Solamente.
Entonces Pablo le puso las manos y lo recibieron.
Y lo recibieron. Amén. Pues nosotros, está el testimonio una vez que nos contaban de un pastor que no creía en el bautismo del Espíritu Santo y estaba predicando que no creía en el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo bautizó. Yo me acuerdo, alguien testificó en estos 30 años, alguien testificó eso. Así que hay Espíritu Santo para ti. ¿Qué siempre decimos? Pues siempre que yo no soy digno, que yo no puedo, que yo no me lo merezco, que yo no esto, que yo aquello, pero es que es una promesa del Padre. Es una promesa del Padre. Que el fuego consuma nuestra inadecuacidad. Que el mismo fuego la consuma, pero que tengamos el fuego adentro. Amén, amados. Gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo, aunque ese no es el tema, es más que hablar lenguas. Aunque las lenguas son la señal, el Espíritu Santo es más que hablar en lenguas. Y luego, ellos le preguntan, los versos 6 y 7, ellos le preguntan acerca del reino. Pero el Señor les dice que ese asunto de establecer el reino está en la potestad del Padre. Obviamente, ellos estaban esperando un Mesías físico, ¿verdad? Un Mesías guerrero. Eso fue toda la contradicción, esa fue la decepción de Judas. En algún momento, tal vez, la de Pedro. Pero el Señor le dice, no, pero ahora lo ven vivo. Y ahora dice, este verdaderamente es el Mesías, este es el Rey de Israel. De hecho, en la entrada triunfal, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna al Hijo de David, están reconociendo que Jesús es un rey, ¿verdad? Pero le dice, esto está en la potestad del Padre. ¿Cuándo va a ser recibido el reino? Pero le dice a ellos lo que ellos le corresponde saber. Bendito el nombre del Señor. Le dice, me seréis testigos. Nosotros queremos saber las profecías, queremos saber las señales, que es bueno, pero nosotros tenemos que saber que si hay señales, si hay profecías, es para que nosotros sepamos que tenemos que aprovechar el tiempo para ser testigos. Y la palabra testigo, si no es una forma, hemos también escuchado y leído que la palabra testigo realmente es la palabra mártir. Mártir. Y aún nosotros no hemos soportado hasta la sangre luchando contra el pecado. Todos nos quejamos de tantas cosas y todos nos enojamos por tantas cosas. Y todos nos disgustan tantas cosas. Eso usted y yo lo sabemos. Pero a usted ni a mí nos ha tocado luchar hasta la sangre por el pecado. Por lo que a mucha gente le gusta. Y hay quien ofrece su vida luchando por el pecado. Y estos no tenían avión privado, no tuvieron Rolls Royce, no tuvieron Mercedes, pero dieron toda su vida, sus vidas, por Cristo, luchando en contra del pecado y la redención de los seres humanos. Y Él les dijo algo que es bueno para nosotros: me seréis testigo en Judea, me seréis testigo en Sierra Bayamón, me seréis testigo en Samaria, me seréis testigo en Bayamón. Y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Podemos también decir en Bayamón, en Puerto Rico y en el mundo. Amén. Ay, que yo no tengo chavo para montarme el viaje misionero. No, tienes que ir a ningún viaje misionero. Vete a tu calle. Aleluya. Ay, que yo no puedo moverme por la calle. Vete a tu familia. Llama por teléfono. Háblale a alguien que conoce. Hable la cita médica. Hable la parada de la guagua, hable los turnos de los cupones, llévate un tratadito en la cartera, repártelo camino al trabajo, camino a la oficina, subiendo, di algo en el ascensor, di algo en la compra, di algo a la cajera, di algo en el colmado, di algo al vecino, ¡aleluya! Y cuando te puedas montar, te montas y vas a Samaria, y si que sería hasta Estados Unidos a lo mejor, y si quieres un poquito más lejos, pues te monta y vas más lejos, va a China, a Filipinas, donde sea, pero es en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes el mundo antiguo creía que el fin de la tierra estaba en España, que hay un sitio en Galicia que se llama Finisterre, el final de la tierra. Pues ellos, vamos para el final de la tierra, vamos para España, que es el final de la tierra. Pero ahora podemos cruzar e ir a América. Así que tenemos una comisión, hermano, pero una comisión que hay que planificarla, cumplirla. ¿Usted sabe una cosa? Nosotros la podemos dejar al azar, pero deberíamos planificarla. Voy a repartir tratado los viernes. Voy a ir a tal sitio los sábados. Voy a dedicar una hora tal día. Porque, hermanos, si lo dejamos al azar, nos va a pasar la semana y no le hablamos a nadie. Y puede pasar la semana, yo lo digo por mí. Hacemos muchas cosas por el Señor y nos pasó la semana muy ocupados en el Señor, pero no le hablamos a nadie. No le hablamos a nadie. Y tenemos herramientas para que la iglesia esté testificando. Hay herramientas y hay muchas. Pero, ¿y yo? ¿Y yo? Porque usted sabe, amado, que no hay cosa mejor que usted hablarle al Señor a alguien. Porque usted sabe que aunque usted esté arrastrándose en la fe, y usted esté ahí luchando con la tentación, y usted esté luchando con el pecado, con la muerte, con todo, usted le habló a alguien y usted sale convencido una vez más, convertido una vez más, y usted dice, yo soy el que me debió el convertido. Él no me dijo que sí ni que no, pero soy yo el que me convertí cuando le prediqué. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¡Aleluya! Si nos ha pasado, usted se siente el más miserable del mundo, y habló la palabra y saliste, ¡wow! ¡A su nombre! Y esa es una comisión que nos ha sido asignada. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien que busque 1 Corintios 3:9 y alguien que busque 2 Corintios 11, 18, 19 y 20. Hermana Anita, Esteban, Anita.
No es leer lo que usted, sino sí, un comentario.
Sí.
Es que me impactó en el versículo 5 del capítulo 1, cuando Cristo le dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, que luego como que ahí hay un corte. Uno espera otra cosa y ellos salen con la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, me hace pensar a mí que quizás ellos pensaron que al él decirle que seréis bautizados dentro de no muchos días con el Espíritu Santo, yo digo, bueno, pues a lo mejor ellos pensaron, pues este es el momento en que va a restaurar
el reino,
porque nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, por eso lo hicieron, entiendo yo, analizando yo, la pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y me impacta a las 7 por la respuesta maravillosa que le da a Cristo, sabiendo él como Dios el largo tiempo que iba a transcurrir, que todavía lo estamos viviendo hoy día. Amén. Él con mucho respeto le dijo, no se preocupen, no les toca a ustedes. O sea, ustedes no están entendiendo que el que sean llenos del Espíritu Santo no es porque viene el reino ahora, es porque lo van a necesitar para el plan que yo tengo antes de que eso pueda ocurrir. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Mucha gente se burla, pero ustedes diciendo que si Cristo viene, que si esto, y tanto tiempo, ya han pasado 2019 años casi, y la gente se burla muchas veces, y la misericordia de Dios es tan grande que todavía estamos llenos del Espíritu Santo para hacer esa labor de llevar el Evangelio. Amén. Porque solamente está en la potestad del Padre.
Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, esa es una explicación muy buena para la pausa
el cambio de foco entre el verso 5 y el verso 6. A lo mejor todavía ellos insistían, ¿verdad?, en poder para expulsar a Roma, tal vez en poder político, gloria al Señor. Pero nosotros, con todo esto que en todos estos meses anteriores estudiamos con Daniel, podemos tener la paciencia para esperar, porque hemos visto todas esas profecías, todas esas bestias, todos esos reinos, y el Señor no tiene prisa, no tiene prisa para establecer lo que Él ha establecido. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, recibir la promesa y hacer, compartir, pedirla y compartir, oh gloria al Señor, lo que hemos recibido. Pues si Pedro era tímido y negó al Señor y se atrevió, pues nosotros nos puede el Señor cambiar y darnos el poder para atrevernos y darnos la palabra. Y mire, otra cosa que le ponemos al Señor para hacer la gran comisión, que yo no sé de letra y que yo no tengo letra. Pero es que no decía, Amós no era boyero y lo llamaron a ser profeta y dijo, yo lo que hago es que atiendo, recojo higos y atiendo los bueyes. Y le mandaron a ser profeta. Jeremías no dijo, yo soy niño, lo que yo te diga, a donde yo te mande tú vas a ir, lo que yo te diga tú vas a decir. No digas que eres niño. Pues usted tiene tercer grado, el Señor no le hace falta universidad, ni cuarto año tampoco, ni octavo, ni sexto. Le hace falta que usted tenga una experiencia de salvación y usted y yo la querramos compartir. ¿Cuántos adoran al Señor? Que usted no se acuerda de la Biblia. Pues no se acuerda de la Biblia, pero usted se acuerda que Cristo lo salvó. Pues eso basta. Eso basta, aunque no se acuerde de la Biblia, porque esa es otra cosa. La memoria, que no me acuerdo, que yo no tengo memoria, que yo oigo las cosas ahora y se me olvidan después. Pero a usted no se le ha olvidado que Cristo lo salvó. Y eso es lo único que usted necesita. Que se le olvide lo demás, pero que no se le olvide que Cristo le salvó. ¿Cuántos adoran al Señor? Y eso lo podemos compartir con alguien. Amén. La hermana Carmen Gaute, Esteban. Micrófono, Carmen.
Dios le bendiga a todos.
Amén.
Mira, el Señor no quiere que nosotros tengamos su venida por tardanza, porque para el Señor un día es igual que mil años y mil años igual que un día. Y si Él no ha venido, es porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es el tiempo, ¿verdad?, que de nosotros hacer su, o sea, predicar el evangelio, porque la misericordia de Dios es grande y todavía, como tú dices, el Señor no tiene prisa. El Señor no quiere que nadie se pierda.
Amén. Y entonces nosotros podemos ser parte del trabajo del reino. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:9? ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Primera de Corintios 3:9. Esteban lo va a leer, sí. Búscate el otro, Angélica. Segunda de Corintios 11:18, 19 y 20. Segunda de Corintios, Primera de Corintios Esteban. Y tú busca entonces Segunda de Corintios 11:18, 19 y 20. Esteban.
Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
Somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Está en plural. Hay una forma apropiada de escribir que es usar siempre el plural. Pero Pablo dice, somos colaboradores. Él es un colaborador. Los otros apóstoles son colaboradores. Los otros misioneros son colaboradores. Pero tú y yo somos colaboradores. Porque si la Biblia está escrita para nosotros, somos colaboradores. Un colaborador coopera. Un colaborador colabora, contribuye, ayuda, comparte. Amén. Hermana Ángela, Angélica.
Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios 11, 18 y 19. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Aleluya.
Dice el Ministerio de la Reconciliación, Angélica. Vamos a cotejarlo.
18 y 19, ¿no?
Ah, pues soy yo el que tomé la cita mal, discúlpame. Porque lo que dice es que nos ha dado el Ministerio de la Reconciliación y somos embajadores. Me vas a disculpar, Angélica. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabanza. Dame un minutito. ¿Cómo? 5:20. Sí, segunda de, gracias, Anita. Segunda de Corintios 5:18, 19 y 20. Es 5, no 11.
Segunda de Corintios 5:18, 19 y 20.
Sí, gracias.
Ok, dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Amén. Gracias, Anita, y gracias, Angélica. Nos ha dado a nosotros el Ministerio de la Reconciliación, y somos, en plural, embajadores de Cristo. Nosotros representamos a Cristo. Usted sabe que antes los policías, ver a un policía fumando, eso era una cosa bien impropia, porque estaba, entendíamos que estaba deshonrando su uniforme. Hoy en día, cuando vemos un policía fumando, porque los hemos visto, nos escandaliza, ¿verdad? Porque pensamos que deshonra su uniforme. Nosotros no tenemos un uniforme que deshonrar, pero tenemos un jefe que puede recibir deshonra con nuestras acciones y actitudes, porque somos embajadores de Cristo. Y tenemos una comisión, decirle al mundo, reconciliados pues con Dios. Estamos puestos para hacer un trabajo, y nuestro trabajo es invitar a los demás a reconciliarse con el Señor. Podríamos entonces hacer una gran pregunta en este momento. ¿A quiénes es dada esta comisión? ¿Qué tú dices, Yanira? Esteban, Yanira dijo algo. Ella lo dijo bajito y yo no. Esta no es una práctica apropiada, ¿verdad? Porque yo no dije quién alza la mano. Pero Yanira, yo le vi, le hice un labio. Gloria al Señor. Yo pregunté, ¿a quién es dada esta comisión? Y Yanira respondió.
A todos.
A todos. A todos. Nos es dada a todos, hermano. Daniel.
Sí, yo quería hablar sobre algo, ¿verdad? Que pude observar aquí en ese verso 9 de Primera de Corintios, capítulo 3, donde dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que nuestro templo, nuestro cuerpo, perdón, es templo del Espíritu Santo. A eso es lo que se refiere, ¿verdad?, esta palabra cuando dice que somos edificios de Dios. Y como bien tú dijiste, los policías, cuando por ejemplo los ve fumando, están deshonrando el uniforme. Y nosotros, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, cuando hacemos cosas indebidas, deshonramos el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que nuestro testimonio es bien importante, porque somos cartas abiertas.
Amén. Nosotros tenemos que guardar nuestra conducta en público, tenemos que guardar nuestra conducta en privado, y tenemos que guardar nuestra conducta íntima, personal. Porque David dice que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo íntimo me has hecho conocer sabiduría. Así que, nosotros, porque el Espíritu Santo siempre está ahí como testigo de nuestra vida interna y de nuestras acciones. Esta comisión les da a todo el mundo. Es una comisión dada a todo el mundo. Yo creo que el libro de los Hechos, una de las cosas que nos invita con mucha... lo recibimos con mucha candidez y sencillez. Ahora digo yo, esto hay que recibirlo con candidez y sencillez. Candidez quiere decir, pues, con simpleza, con sencillez. El Señor dijo que recibiré el poder cuando reciba el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es para mí, yo tengo que pedir. Y el Señor dijo que ve y predica, pues yo tengo que predicar. ¿Ya? No hay mucha complicación que hacer. Esas dos cosas no tiene que hacerlas. Y buscar entonces las oportunidades. Luego, esos son los cinco. Muy bien. Luego, los versos del... Luego Cristo asciende al cielo. Ellos lo ven subir en una nube. Alguien escribió, ¿será esa una nube de lluvia? ¿Será esa una nube de tempestad? Pero alguien contestó, no, esa es la nube de Jehová, esa es la Shekinah de gloria, esa es la misma nube que había allá los israelitas, es la nube de la gloria que estaba encima del templo, esa es la nube que recibió el Señor y le escondió, y se lo llevó. Y ellos que estaban mirando, entonces unos ángeles le dijeron, varones Galileo, ¿qué estáis mirando? Así mismo como se fue, así mismo va a regresar. Gloria al Señor. Así que ellos no podían quedarse en el que muchas cosas le pasó a los discípulos en los montes, que le daban deseo de quedarse allá arriba. Con nosotros nos daba deseo de quedarnos en el culto. Cuando está el culto bien bueno, no queremos ir porque sabemos que vaya afuera. Ay, y usted no le ha dicho al Señor, llévame ahora. En un culto que usted está, se siente perfecto, usted dice, llévame ahora, mátame ahora, porque ahora es que estoy bien, no tengo problema, llévame ahora. Entonces, yo se lo he dicho al Señor, ahora es que me muero ahora, me debo morir a hoy, ahora mismo, porque está todo arreglado, está todo ministrado, usted se siente en paz, que me muera ahora, porque si me voy para allá, a lo mejor pasa otra cosa, ¿verdad? Pues a lo mejor los discípulos le pasaban eso, voy quedando mirando para allá arriba, porque aquí está bueno esto. Dios habló de una nube. Los israelitas vieron la nube de gloria se metía en el templo, la nube misma de gloria, la presencia del Señor se llevó a Jesús, y así mismo Él vendrá para buscarnos. Entonces, los discípulos, pues, tuvieron que dejar el Monte de los Olivos que lo vieron y volver a donde vivían los apóstoles, y allí perseveraban en oración, junto con las mujeres y María, la madre del Señor y los hermanos del Señor. Y Pedro se levantó para decir y hablar con referencia a una profecía que establecía que Judas era el apóstol número 12 y se fue a su lugar, se perdió, como estaba escrito, pero que otro tome su oficio. Y oraron y echaron suertes, y las suertes cayeron sobre Matías. Y Matías fue elegido como uno de los discípulos. Y entonces fue contado entre los apóstoles. Hasta ahí nos toma el capítulo 1. Ahora el capítulo 2, en día siguiente, la semana que viene, entraremos entonces a ver cuando se cumple la investidura del Espíritu Santo y se cumple la llenura y la promesa para estos tiempos en manifiesta. Gloria al Señor. Óigame, Lucas era griego, conocía el pensamiento griego. Nosotros podemos decir que este tratado es un testimonio de una persona que conocía la ciencia de su tiempo y está contando cosas sobrenaturales.
Es como decir que el presidente de la Universidad de Puerto Rico se para y en vez de escribir una carta académica, escribe una carta diciendo que recibió un milagro. ¿No? Pues eso es Lucas. Lucas es un médico que está hablando ahora desde su conocimiento de lo científico natural y lo filosófico. Él entonces dejó todas esas cosas para hablar de lo espiritual y contarnos que debajo del cielo, por el Espíritu Santo, sí hay milagros, sí hay resurrección, sí hay poder, y sí hay cielo que ganar e infierno que huir de él. Con esto termino. La Asociación de Evangelización del Niño cuenta a los niños la siguiente historia, que puede ser cierta o puede ser falsa, pero hay una cierta, ciertísima, que se la voy a añadir al final. Había un niño paralítico que no podía trabajar y recibía algunas ayudas, y vivía en el ático de un edificio en Londres, muy frío y entraba el viento. Y él estaba allí solito con un amigo que le visitaba y alguien que le daba la vuelta. Él pidió de regalo una Biblia. Y él se fue allá arriba con su Biblia, la leía. Después pidió de regalo instrumentos de escribir. Si fue en el siglo XIX, serían plumas de ganso y tinta y papeles. Entonces, la ventana de su habitación tenía un agujero, el cristal estaba roto. Y él veía a la gente pasar abajo, gente perdida y sin salvación. Entonces él cogía los textos de la Biblia y los escribía. Y los tiraba por la ventana. Y los tiraba por la ventana. Y ese era su ministerio. Cuando se enfermó, vino un pastor a decirle que se lo llevaba para su casa. Y él dijo que no, porque él tenía un trabajo que hacer para el Señor: escribir los tratados y tirarlos por la ventana. Cuando él enfermó de muerte, el pastor vino a querérselo llevar, y él dijo: no, yo me voy a morir aquí, pero quiero que te lleves mi Biblia. Toma mi Biblia y llévatela. Y obviamente él murió, pero el pastor cogió su Biblia y se la regaló a su hijo. Y entonces su hijo fue un misionero en África. Aquel nunca pudo salir de su cuarto, pero hizo el trabajo. Tiró los papelitos por la ventana. Y la Biblia que era de él, que sirvió para la salvación de mucha gente, el hijo entonces del pastor la usó para predicar a los perdidos en el paganismo. Cuentan de un anciano en Sydney, Australia. Ni mucho instituto, ni mucha instrucción. La gente que pasaba por las calles, él les preguntaba: ¿usted planificó sus vacaciones? Y la gente le contestaba: sí, las planifiqué. ¿Y usted planificó dónde va a pasar la vida eterna? Nada más. Y eso lo hacía todos los días, era su trabajo. Una vez hubo un congreso de ministros del Evangelio en Sydney, Australia. Y muchos de los pastores que estaban allí empezaron a testificar cómo se convirtieron. Y coincidieron muchos en que se convirtieron por el testimonio de un anciano que les preguntaba: ¿dónde vas a pasar las vacaciones? ¿Sabes ya dónde vas a pasar la vida eterna? Y así ellos, eso tocó su conciencia y ellos vinieron a Cristo. ¿Y sabe qué? Se enteraron de que ese hombre ya estaba muy enfermo en un hospital. Y un grupo de ellos decidió visitarle para decirle cuántos habían sido salvos por su trabajo. ¿Cuántos adoran al Señor? Para predicar solamente necesitamos una buena voluntad en nuestro corazón. ¿Cuántos adoran? Y la creatividad del Espíritu Santo, que nos diga cómo es que lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos a orar en esta mañana para cerrar aquí esta clase en esta hora. Y yo creo que hay dos cosas que podríamos pedirle al Señor. Uno, que hagamos lo que tenemos que hacer. Gloria al Señor. Lo que tienes que hacer tú no necesariamente tiene que ser lo que tiene que hacer el otro. Pero algo tendremos que hacer. E importante. Sí. Esteban,